till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. When the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Harry Ratia, con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy, Lander Inchausti. ¿Cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Egunon. Elsa Fuente, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Y María Silvestre.
Egunon, buenos días.
Bueno, es inevitable, os tengo que preguntar qué referencias tenéis, qué habéis visto del Papa León XIV, de Robert Francis Prevost. Que, bueno, estábamos comentando ahora que sí, sí, mira, que conoce, por lo menos sabe dónde está Bilbao y dónde está Loyu, porque ha ido Ordaneta, ¿no? al centro de formación de los agustinos. Es un hombre que ha estado trabajando, aquí hemos estado haciendo con algunos colaboradores en Blanzas, que, por cierto, como tú has estado también en Perú,
sí.
ya sabes, la zona la conoces, vamos,
sí,
¿no?
Porque
donde ha trabajado muchos años.
Cuando ayer me dijeron, porque yo estaba en un autobús volviendo de Donosti, y me dijeron, vemos Papa, y dijeron, no, Prevost, digo, y yo lo primero que pensé es norteamericano, o sea, me dio como susto. Y luego ya viendo un poco el perfil, ¿no?, que había estado muchísimos años en Perú, y yo la verdad es que tuve la suerte en 2019 ir a Trujillo, que es donde tenemos un convenio con la Universidad Católica de Trujillo y con la Defensoría de las Mujeres de Alto Trujillo, donde estaba entonces el sacerdote diocesano Aitor Esteban,
que está con nosotros, con el que
habéis hablado esta mañana, y me dijeron, no, si ha estado por toda... Claro, ahí hay muchísima pobreza realmente, ¿no? Y el papel que está haciendo la Iglesia y que están haciendo sus representantes es muy valioso, ¿no? Entonces eso ya me dio como, vale, pues si este señor ha estado, ¿no?, en Perú y ha estado en estas zonas de Perú tantos años, ¿no?, y del lado de la gente más necesitada, algo bueno tendrá el nuevo Papa, ¿no? En ese sentido sí, me tranquilizó el saber, ¿no?, ese perfil que tiene de misionero y de haber estado muy cerca de la gente que realmente lo necesita.
Sí, cierto, porque yo creo que lo que comentabas cuando la primera noticia era, es norteamericano, claro, las quinielas, sí que había algún norteamericano, pero claro, era conservador. Sí. O sea, entonces de repente fue como, por favor, o sea, qué retroceso, y claro, y después ya, claro, era alguien que no estaba en esas listas, que bueno, pues ya sabemos que cosas de esas sí suceden, y la verdad que yo creo que sí es positivo. Después voy a hacer un poco una banalidad, pero a veces las caras, ¿no?, son el espejo del alma, y yo ayer decía, a ver, quiero ver qué cara tiene, ¿no?, y la verdad que tiene una cara amable. Entonces, bueno, que es por eso digo, es un poco banal esta apreciación, ¿eh?, pero después con toda esa trayectoria, además una persona formada académicamente, pues se considera, vamos, inteligente, con lo cual, bueno, esperemos que habemos Papa positivo, muy positivo, y que, bueno, pues que tiene muchos retos, que eso también lo veníamos escuchando, ¿no?, pendientes en este momento, y que tiene que afrontar pues con mucha cabeza y sobre todo con una mirada muy al futuro, porque si no se puede desmantelar realmente, y sobre todo con las generaciones futuras, ¿no? O sea, creo que es muy importante ese perfil progresista en estos momentos.
Uh-huh. Sí, habemos papam, y además con la esperanza de vida que tienen los papás, habemos papam para una buena temporada.
Es joven.
Por eso, es joven para los estándares de la Iglesia.
Para los estándares está joven.
Bueno, yo, para mí la verdad es que es un completo desconocido, ¿eh? No, vamos, la información que tengo es la que ha salido en los medios estas últimas horas. Y que he escuchado su discurso de saludo, y bueno, habló de sinodalidad, habló de acogida, habló de paz, no habló de medio ambiente, y a mí eso sí que me llamó poderosamente la atención. Y luego, por lo que dicen, fue una de las manos de la Laudato Si, pero luego en su discurso de saludo no habló del tema. Bueno, yo estoy de acuerdo que está frente a unos retos que son verdaderamente descomunales, ¿no? La paz, sin ninguna duda, las migraciones, sin ninguna duda, en el contexto, vamos a decir, global, y la sinodalidad auténtica, empezando por la acogida de las periferias, pero también la presencia de la mujer en la Iglesia y el papel de la mujer en la Iglesia, me parece que son retos que tiene por delante, que veremos si tiene suficiente arranque y suficiente capacidad y suficiente margen de maniobra como para abordarlo todo, ¿no?
Bueno, es cierto que algunos los esbozó Francisco, pero los dejó esbozados solo, ¿eh? No profundizó en ellos. Quiero decir que claro que tiene retos.
Bueno, los tiene relevantes.
los tiene la iglesia.
El tema es que los retos los tiene la iglesia, entonces que los cardenales hayan elegido a un papa con este perfil, bueno, te da cierta, ¿no? No sé si esperanza es demasiado un concepto demasiado grande, ¿no? Pero por lo menos dices, bueno, pues la dirección hacia la que pueden encaminar la resolución o el afrontar estos retos, pues bueno, es una dirección quizá más propicia, ¿no? Para poder abrirse, ¿no? Al nuevo papel o al rol que pueden desempeñar las mujeres en la iglesia, ¿no? El apoyo a las personas más vulnerables, bueno, la sanción, ¿no? A las políticas migratorias como las que está haciendo Trump, que él ha sido claro, yo tampoco le conocía, pero viendo un poco en redes sociales, porque estaba en X, ¿no? Había sido muy crítico con Trump y con las políticas migratorias de Trump. También tenía algunos mensajes sobre el tema del cambio climático. Pero claro, el reto de la iglesia con las mujeres es grandísimo. Entonces, no creo que podamos esperar un cambio muy drástico en un corto plazo. Pero bueno, si por lo menos empiezan a arañar, ¿no? La posibilidad de que, bueno, realmente una iglesia del siglo XXI tiene que incorporar a las mujeres, pues yo diría, en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Para participar de esa misión, pues bueno, estaremos dando los primeros pasos hacia ese futuro que yo lo veo muy lejano todavía, pero por lo menos un papa progresista da más garantías que un papa conservador que hubiera recuperado otro tipo de doctrinas, ¿no? Al final su nombre también, ¿no? Se está diciendo desde ayer, pues no, ese León XIV que hereda, ¿no? Todo el legado de León XIII, que fue, ¿no? Quien abrió la doctrina social de la Iglesia, quien se puso del lado de los trabajadores y las trabajadoras en un contexto de cambio industrial, ¿no? Y de sindicalización, etcétera. Bueno, pues representa también eso, ¿no? De lado de quién, a quién está haciendo, pues bueno, tributo, ¿no? Yo creo que, bueno, en ese sentido, su perfil, el nombre que escogió y el discurso ayer, hablando de paz desarmada, que también, ¿no? Yo creo que también es un mensaje a Europa y al mundo, ¿no? Sobre cómo debemos abordar los conflictos internacionales, a mí me dio buena sensación.
Sí, hombre, lo del nombre Aitor, por ejemplo, hacía otro descubrimiento, ¿no? No solamente por León XIII, el impulsor de esa doctrina social, hablaba también de Fray León, que era el más célebre de los compañeros de San Francisco.
Bueno, ahí lo escuché yo también, que era el confesor confidente de Francisco.
Sí.
Y de otro león que frenó a Atila las entradas de Roma, había leído también.
Sí, bueno, Magno. El primer león fue.
Y entonces, bueno.
Sí, bueno, fue anterior al Atleti, además, incluso. Pero bueno, no sé, los retos, desde luego, son muchos, pero él ya que explicite, además, empieza a hablar de una iglesia de la iglesia sinodal que impulsó el Papa Francisco, me parece positivo, primero porque cuando habla de sinodalidad está hablando de una iglesia con una participación de todos, habría que añadir de todas. Al final es todo el...
Bueno, como decía María, poco
toda
a
la
poco.
Comunidad de la iglesia, bien. Pero
poco a poco, se están poniendo
Hablo de hombres y mujeres, o mujeres y hombres en algún momento del discurso, y habló en castellano y no en inglés, que yo creo que también es...
Italiano y castellano,
por eso.
Y luego pues, el rito
pero, bueno,
latino.
El castellano,
¿sí?
Para hacer, yo creo, ese guiño, ese saludo, ¿no? A Perú,
sí.
¿No? Pero sí... Yo creo que sí, que es un papa norteamericano, pero tiene una fuerte ascendencia europea, ha estado mucho en Latinoamérica, pues bueno, tiene una... geográficamente, geopolíticamente, combina diferentes
sí,
continentes.
Tiene, yo creo que sí que tiene, y eso sí que es positivo, esa visión universal, vamos a decir, ¿no? Y eso, bueno, para el cargo que le toca desempeñar, en principio parece que es una cualidad positiva, ¿no?
Sí, además,
ya veremos.
Como también lo que decimos, ¿no? Y un poco multinivel, desde estar directamente en terreno a ser un poco quien estaba coordinando también a obispos.
Sí, con una gestión importante. Sí.
Tiene una visión muy amplia. Ahora a ver realmente cuál va a ser la trayectoria, que bueno, como decía María, esperemos esperanzados que sea positiva para lo que le compete, ¿no?
Bueno, fácil no lo va a tener.
Hombre, bueno.
Está claro, tampoco lo tuvo la anterior, o sea que no. Fácil no es y luego pues la iglesia es... Yo que he puesto aquí, ya lo he dicho, me he repetido hasta la extenuación, digo, es un transatlántico en la ría y virar es muy complicado. No es fácil, necesita llegar a la desembocadura para poder hacer un hacia-boga. Si no, es muy, muy complejo, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? De este
y luego también todo el impacto mediático que ha tenido la elección del Papa. Y ahí me ha sorprendido enormemente, desde que falleció Francisco I, ¿no? Y se empezó a hablar del cónclave y demás, que si quinielas, que si apuestas, ¿no? Que si abordaje a los cardenales en la plaza, que es gente muchísima, todas las televisiones con la pantallita de la chimenea. No sé, me ha parecido, yo no lo reflexionaba el otro día con las compañeras, dice, ¿será efecto de Francisco I? ¿Será efecto de este nuevo mundo interconectado de redes sociales? De porque realmente es verdad que la Iglesia y la Iglesia Católica tiene un peso importante en el mundo, pero no el peso, vamos a decir, proporcional al impacto mediático y al seguimiento social que ha tenido la propia elección, que casi ha sido como ver una película, una serie, ¿no? Es decir, no todo el mundo que estaba en la plaza estos días lo estaba por una motivación religiosa, casi era como un espectáculo, ¿no?
Sí, pero mira, me comentaban a mí precisamente de que esto se ha dado, este fenómeno se ha dado en territorio español, porque luego en otros, pues Francia y demás, tampoco tenían tanta preocupación por lo que estaba pasando como ocurría aquí con todas las televisiones desplegadas, ya, ¿no? Que luego yo también fui muy crítico con eso, porque era hacer de la nada una noticia. O sea, tú hacías conexiones con gente que no tenía ni idea. Ignorantes absolutos, porque no sabías lo que estaba pasando en la Capilla Sixtina. No sabes nada. Y te haces conexiones continuamente. Y empiezas a mirar las horas. Y esto, y no sale el humo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y dices,
no sé. Pues no sé,
habrá llamado a los bomberos.
Sí, es una sensación
un
poco de que vamos a extremos, ¿no? O sea, de repente estamos con la Dana ahí, focalizados, venga, y entonces de repente damos el salto, ¡pum!, y nos hemos centrado ahí, es verdad, y ahora parece que hay otras cosas que estaban de fondo que se han medio diluido un poco, ¿no? Entonces...
No, pero aquí pasa rápido, de un volcán a la Dana, pasar de la Dana no sé dónde, y ahora pues al Papa, y cuando termine el Papa, o sea, otra cosa.
Sí, pero a full, además,
sí,
o
sí,
sea,
no,
totalmente.
Totalmente, ¿no? Y dices, claro, yo digo, y encima un espectáculo para nada, o sea, para nada. O sea, tener la chimenea más vista de la historia, y no sé para qué.
Dices, la chimenea y las gaviotas.
Ya llegará lo que tenga que llegar.
Pero sí que es verdad, estando de acuerdo con esto que estáis comentando, sí que es verdad que el Vaticano sí que ha hecho una especie de evolución en la comunicación.
Fantástica.
Vamos, la realización de las retransmisiones es espectacular. La procesión de entrada a la Capilla Sixtina y luego el cierre de las puertas, el extra omnes, todo esto con drones, bueno, eso es una cosa... cinematográficamente es espectacular. Pues yo entiendo que gente que a priori no le interese toda la cuestión de la Iglesia, simplemente por el componente visual que tiene, estético que tiene todo eso, pues le llame la atención. Me parece, bueno, pues de la misma forma que es ciertamente anacrónico, es también visualmente atractivo, ¿no?
Yo no sé, voy a entrar ya en un tema. Yo no sé si de repente todo eso también ha sido vendido. Mm-hmm. O sea, quiero decir, porque sabemos que uno de los retos es la financiación de la Iglesia. Entonces, quiero decir, puede haber diferentes líneas.
La iglesia ahora mismo, según dicen, está en números rojos.
Sí, con un déficit bastante importante.
Números rojos.
Entonces, bueno, pues hay que buscar en vías de entrada. Entonces, todo es válido. Bueno, todo no es válido, pero quiero decir que hay líneas que, bueno, pues que pueden quizás también haber servido, ¿no?, para acompañar, porque eso también ha sido un despliegue también de coste, lógicamente.
Hombre, claro. Bueno, pues mira, algún oyente que decía aquí que qué suerte hemos tenido, dice su hermano que quería volver a Perú como Francisco a Argentina y les ha tocado el otro mebundo. Bueno, pues aparece y me manda una foto ahí de cuando era misionero en Perú en un caballo montado. Bueno, también de otro oyente que dice que cada vez creo que la Iglesia es política en su grado más alto, muchas palabras bonitas y pocos hechos. Y este oyente es crítico con el Papa Francisco, dice mucho discurso, pero el mundo está peor que cuando se ha ido que cuando llegó. Bueno, no estoy tan seguro. Por lo menos, pero bueno, eso yo creo que estaba igual. Otros dicen, los fachas de la mantilla y los del Opus le llaman el Papa Woke.
Pues sí. Es bueno. Si no les gusta, ¿no? Si a la derecha y al sector más conservador no les gusta, pues a mí me gusta más, entonces.
Bueno, pues nada. Y luego algunos que decían desde que Francisco I comenzó a tener problemas de salud y a usar una silla de ruedas para desplazarse han estado los cardenales en comunicación para ir diciendo quién lo iba a sustituir. Bueno, ya, pero al final no. Esto por mucho que digas, ya sabes que muchos entran en la Capilla Sixtina, se entra siendo papable y acaba saliendo cardenal.
Bueno, que además
les ha pasado a muchos.
Como vamos aprendiendo a través de todas las películas que vamos viendo, ¿no? O sea, como no estamos dentro, pues todos nos hemos hecho el imaginario con Cónclave, que nos lo relató como muy bien, y claro, buah, esto ha sido también, pues eso, muy, yo creo que iba acompañando, ¿no? O sea, todo lo que teníamos, ese concepto, ¿no? Peliculero, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y además, justo, pues eso, con una elección final de alguien que no estaba de primeras, ¿no? En esas listas. Entonces, bueno, yo por lo menos, o sea, es que me he ido al momento y he dicho, fíjate. O sea, casi, casi como los episodios de Los Simpson, ¿no? O sea, que predicen.
Bueno, bueno. Venga, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo te proponemos lo último en gafas de sol y además te asesoramos sobre el color de las lentes solares adecuado para ti. Y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
Egan Rent, el servicio de alquiler de furgonetas de Alquideva en Vizcaya y Guipúzcoa. Alquideva, referente en el alquiler y venta de maquinaria y ahora nueva apertura Alquideva Azpeitia. Además, Egan Rent, alquiler de furgonetas, tanto de carga como de pasajeros. Alquilamos soluciones. Alquideva.net.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Mira, os voy a llevar a un tema que me dejó ayer también perplejo. Una noticia que llegaba de la Audiencia Nacional, la absolución de una mujer que era o fue jefa de ETA, Irache Sorzábal. Le han absuelto de un atentado ejecutado en octubre de 1995 en Irún, pero realmente lo que la sentencia recoge, dice y parece certificar es que, claro, concluye que la prueba en la que se basaba la autoría del atentado se habría obtenido, y además diciendo así, con vulneración de sus derechos fundamentales, y en concreto tras la aplicación de electrodos por parte de aquellos funcionarios que la custodiaban a fin de obligarla a declarar. Yo me quedo, o sea, esto lo dice la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿eh? Me quedo perplejo ante hechos que se hayan podido producir de estas características. A ver, hemos tenido siempre conocimiento de que esas torturas han existido. Pero ya que una sentencia te lo detalle, Yo no sé si se pueden todavía exigir responsabilidades de 1995, pero hombre, esto para mí deja muy mal, en mal lugar toda esta situación. ¿Qué quieres que te diga?
Pero fíjate que eso quiere decir que realmente han tenido pruebas concluyentes.
Hombre, no, o sea, es que lo dice
cuando,
la propia...
Cuando las torturas siempre han estado, quiero decir, también muy encubiertas y...
Y sabíamos, bueno, además, no que muchas veces también había denuncia de que me han torturado, etcétera. Bueno, había denuncias que luego se contraponían, no había pruebas. Bueno, pero que una sentencia ya te diga esto, a mí me parece que es, bueno, pues para reflexionar y para mirárnoslo, ¿no? Como sociedad, vamos, también.
Bueno, yo, alguien conocido que estuvo en ese mundo, una vez le detuvieron y cuando salió, pues salió morado.
No, que sí, que sí.
No,
conozco,
quiero decir
por desgracia conozco hechos,
efectivamente,
pero te quiero decir, pero que ya hasta la propia sentencia te reconozca esto.
El hecho de que el sistema policial pues se saltara la torera a los derechos humanos invalida cualquier testimonio y cualquier, ¿no? Pues yo honestamente me alegro de que el propio sistema empiece a reconocer las irregularidades que ha habido dentro de la lucha contra ETA, que estoy seguro que no es en el único ámbito en el que ha habido irregularidades y malas prácticas, ¿eh? Pero bueno, pues si empiezan a florecer y se empiezan a constatar judicialmente estos abusos, pues bienvenido sea, ¿no? Pues eso querrá decir que el sistema judicial se está regenerando también.
Sí, yo pensaba en eso, es decir, al margen de lo terrible, ¿no?, de las torturas y de la evidencia de torturas, el hecho de que se recoja una sentencia y se diga explícitamente, ¿no?, que ha habido un trato inhumano y que por tanto se reconozca públicamente que hubo torturas, creo que vamos a decir que es no un avance, pero desde luego la transparencia, la verdad es parte de la reparación, ¿no? Entonces que una institución de forma formal a través de una sentencia reconozca, ¿no?, y avale que hubo torturas, pues forma parte, ¿no?, también de esa transparencia y de esa reparación, aun siendo, habiendo sido el daño gravísimo por la tortura en sí misma y por la reclusión en base a dicha tortura.
Sí, yo la verdad es que con estas cosas me quedo, pero ya, repito, yo también, el conocimiento de que ha habido, etcétera, pero ya que alguien lo reconozca así, que además la aplicación de electrodos y demás, dices, bueno, y que había pruebas, decían, pruebas dérmicas que son nítidas, dice la propia sentencia, pues hombre, yo creo que aquí sí que esa reparación, esa transparencia exige que el propio Estado te haga, oye, un discurso de descarga y de pedir perdón por prácticas que son inadmisibles en una sociedad democrática.
Y que desde luego el Estado de Derecho nunca, nunca debe ponerse a la altura del victimario. Siempre tendrá que proteger a la víctima, pero nunca ponerse a la altura de los métodos del victimario.
No, porque tú si tú te comportas como un monstruo, eres igual de monstruo.
Efectivamente.
Sí, el ojo por ojo, creo eso que sería...
Es. Claro, o sea, yo eso lo he tenido siempre muy claro, ¿no? Digo, tú no puedes combatir un monstruo con otra monstruosidad porque no es algo que compense. Son dos monstruosidades las que se cometen, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Bueno, os voy a llevar ya a otro tema porque hoy es el Día de Europa. ¿Mm? Es el Día de Europa. Uh-huh. Esta Europa que tenemos aquí, una Europa que, bueno, también la tenemos con hilvanes, ¿eh? Me da la sensación. Donde ahora mismo, si uno va echando mano de los que tenemos aquí, de los partidos que están ahora dominando algunos países, se te cae la cara, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que...
Bueno, vamos a la parte esperanzadora entonces.
Sí, vale, bien. Además estoy optimista. Venga. Que es viernes. También yo creo, pero no, es verdad, y sobre todo a raíz de Trump en Estados Unidos y de su política arancelaria y de las amenazas, es decir, al final cuando tú identificas un enemigo externo generas marcos de cohesión. Y puede ser una oportunidad también para que Europa se cohesione, ¿no? Y busque, pues bueno, alianzas y busque hacer frente a ese enemigo común, ¿no? Entre comillas, que representa ahora mismo la política económica y otro tipo de políticas que está llevando a cabo el Trump y la, ¿no?, la política norteamericana. Es verdad que lo tiene complicado, pero también creo que ha dado muestras, ¿no?, de ser capaz de establecer, pues bueno, ciertos marcos de unidad. Y se está hablando mucho que Europa es necesaria para salvaguardar y mantener y representar una serie de valores que no están presentes en otras partes del mundo, ¿no? La democracia como sistema político, el estado de bienestar pues con mayor o menor desarrollo, pero en la mayoría de los países, pues los derechos laborales en la producción frente a otras economías, como puede ser la China o algunas economías asiáticas, donde esos derechos laborales como tal no se reconocen y pues bueno, se genera una competencia comercial, hay quien dice desleal, pero desde luego desigual claramente, ¿no? Y que Europa tiene que abanderar, ¿no?, esos principios y esos valores, pero también es verdad que Europa no vive ahora mismo el mejor de sus momentos, si vemos y observamos, ¿no?, como con los resultados electorales en algunos de los países y algunos de los líderes que están al frente de esos países, ¿no?, con una ultraderecha que cada vez se hace más fuerte, con discursos que vienen a cuestionar esa Europa unida, con discursos muy proteccionistas, pero que también se están haciendo trampas en el solitario, porque por ejemplo ahora mismo Vox, ¿no?, que sería un partido en Europa que viene a cuestionar el propio modelo europeo, luego va y le aplaude con las orejas a Trump y a una política proteccionista que ataca su propio modelo político y económico, ¿no? Es decir, un partido patriota de extrema derecha, es muy raro, ¿no?, que no cuestione la política arancelaria de Trump, y en esa contradicción está, ¿no? Y lo mismo le pasa a Meloni y le pasa a Orbán y le... Entonces ahí no sé si puede haber una quiebra o una debilidad de estas opciones, pero bueno, también hemos visto, ¿no?, como en Rumanía y bueno, en Francia, en Alemania claramente, cómo está subiendo Alternativa, cómo la coalición alemana no ganó en primera vuelta, sino que tuvo que hacerlo en segunda, ¿no? Es decir, que es verdad que grandes consensos y grandes acuerdos de lo que fue la Europa, ¿no?, federal, funcionalista, ¿no?, es decir, ese discurso, pues bueno, tiene ciertas quiebras, pero yo creo que también la situación geopolítica internacional también obliga, aunque sea por necesidad, a establecer marcos de cohesión y a tratar de remar en el mismo sentido, porque si no, es verdad que Europa, si no está unida, es muy débil en el mundo, tal y como lo concebimos actualmente.
A ver, está claro que la Unión Europea está basada en la moneda. O sea, a día de hoy eso es principalmente lo que ha unido, que ahora con todo ese ataque también de los aranceles está haciendo pues que se mire, ¿no?, con mayor profundidad. Luego, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, María, que puede ser, ¿no?, esa oportunidad para decir, jo, tenemos que ser mucho más unidos dentro de esa diversidad, que realmente es algo que también caracteriza a Europa, ¿no?, basada en un marco de derechos, vamos a decir, humanos, ¿no?, y de unos valores que realmente eran también lo que marcaba esa diferencia frente a otros continentes y otros países, pero que cada vez sí que es cierto que parece que se está como desmembrando mucho más por eso mismo que decías, ¿no?, por esa presencia de, bueno, pues de esa ultraderecha, de además de ese no acogimiento a, bueno, pues a muchas directrices que se marcan también desde ese consenso previo, pero que después dices, bueno, pues están ahí, pero yo no las voy a aplicar, me giro un poco y voy un poco haciendo lo que quiera. Si empezamos además con ese hacer, es que no avanzamos. No avanzamos porque vamos a regular, posiblemente, porque sí que estamos en ese marco, ¿no?, más regulatorio conjunto, pero que después en la práctica, pues ya vemos, por irnos directamente a pues el marco migratorio, a muchos ámbitos que estamos viendo que después en la realidad está sucediendo que cada uno hace según un poco le conviene y sin esa mirada global, ¿no? Entonces, a mí esa parte sí que me preocupa. Pero también creo, por eso estamos de viernes y por abrir esa ventanita, ¿no?, al positivismo, el que es ahora. O sea, ahora yo creo que es el momento, pero también más allá de que el momento sea, vamos a rearmarnos y vamos a ser fuertes en ese sentido, que parece que también esa es ahora una de las vías que se está poniendo para sentirnos como más grupo, ¿no? O sea, más unidos, pues entonces tenemos que ser más capaces de defendernos y de rearmarnos, que va totalmente ligado, ¿no? Bueno, entonces es que hay muchísimas cuestiones ahora mismo sobre la mesa que, bueno, pues no sé si puede en un momento dado, además, ir justo también atacando directamente a esa base de valores que como bueno pues Europa se ha venido acompañando, ¿no? Y demostrando bueno pues mayormente con las diferentes políticas que se venían desarrollando y que ahora pues también por necesidad pues veamos que bueno pues esos niveles y esa calidad, ¿no? que teníamos o que estábamos demostrando pues vaya también cayendo un poco en picado, no sé, blancos y negros, o sea,
yo no sé si será por el partido de ayer, yo soy bastante más pesimista, pero bueno. No me dejó mal cuerpo, o sea, ¿qué queréis que os diga? Pero no, yo esta Europa de construcción social no la veo. Creo que hay unas desigualdades enormes ahora mismo, que hay una crisis política terrible, la irrupción de la ultraderecha.
Pero
para mí está minando.
Pero tenemos oportunidades.
Oportunidad siempre queda mientras uno tenga aliento, ¿no? Pero veo que la realidad es otra. Una cosa son los deseos y otra cosa las realidades, ¿no? Y la realidad no acabo de entender yo lo que está sucediendo ahora mismo. Yo no acabo de entenderlo. Donde las políticas sociales. Es que, a ver, tú has empezado diciendo que esta Europa se construye y se construye alrededor de la moneda, alrededor del dinero. Y es real. Se construye alrededor de la economía, pero es una economía desigual. No mantiene a todo el mundo. Aquí estamos algunos montados y yo estamos entre los privilegiados, pero hay muchísima otra gente que no. Que no, y es una Europa a la que esta gente le ha olvidado. Y no me refiero ya a los que vienen de otros lugares, ¿no?
Pero ahí también es lo
también
que comentaba.
También europeos, ¿eh? Europeos, que tú vas, por ejemplo, a países como Francia.
Pero es que tenemos muchos planes, enormes. Hay muchos planes, hay muchas estrategias. El problema después es la aplicación de las mismas, que no se está desarrollando correctamente, pero sí que existe. O sea, sí que tenemos marcos para después poder actuar.
Y luego tenemos retos que no se afrontan debidamente, pues porque hay miedos. El reto, por ejemplo, climático, que es un reto que hay que afrontar sí o sí, si es que queremos sobrevivir a todo esto, pues no hacemos trampas en el solitario.
Claro, pero
mañana,
es que hay muchos
mañana
lobbies.
La nuclear es energía verde. Ya.
Hay una de lobbies alrededor que está totalmente vinculado también con la moneda y con la economía, y es lo que prima.
Pero ninguno de esos lobbies trabaja para sacar a los excluidos de la pobreza.
No.
Trabaja para que los ricos sean todavía más ricos. Y eso se consiente. Y tenemos países que lo consienten. Y nada más. Y ahora no tienes más que ver los perfiles de los partidos que están llegando al poder. En Alemania ahora están hablando del segundo partido del país de ilegalizarlo. ¿Por qué? Pues porque tiene un mensaje absolutamente xenófobo y visceral. Y eso que tienen un pasado de agárrate. Y dices, joder. Yo ya te digo, soy pesimista, pesimista defensivo, ¿eh? Siempre lo digo, porque así, que cuando tengo una mejoría, me llevo una alegría. Claro, veo el gol de Jaureguizar, el bateo de Jaureguizar, y me suba esto a la parra. Luego ya meten cuatro y ya te hunden.
Yo creo que. Yo en este tema también soy bastante pesimista y creo que no hay más que echar un poco la vista atrás a la construcción europea. Desde el Club de Roma, esto es un club económico. Y luego lo estamos intentando revestir y construir de civilización, de sociedad, de cohesión, pero lo que movió la Unión Europea, desde luego sin ninguna duda, fue la libre circulación de bienes y servicios. Lo de las personas costó bastante, el Tratado de Schengen y todo esto. Entonces, se nos ven las costuras. En cualquier crisis a la Unión Europea se le ven las costuras, porque las sociedades, a las sociedades de los países miembros les cuesta mucho identificarse como ciudadanos europeos. Sí que es verdad que el pasaporte europeo es el pasaporte europeo y que te abre muchas más fronteras que cualquier otro pasaporte. Pero, aparte de eso y de Erasmus, ¿no? Es difícil que la gente identifique por qué soy europeo o en qué soy europeo. Y luego, las instituciones europeas son tan complejas, son tan lejanas, la participación es tan diferida, la participación ciudadana en esas instituciones es tan diferida, los espacios de toma de decisión quedan tan lejos de la ciudadanía que, claro, es muy difícil construir un ente que tenga, que genere una vinculación social y que realmente se le pueda atribuir la defensa de unos valores, de un modelo de sociedad Y más aún cuando a día de hoy, en el 2025, lo que prima sea la economía, el comprar armas. Vamos a comprar todos juntos las armas que nos van a hacer descuento, ¿no? Y en cambio, todos los programas de integración social, todas las iniciativas que las hay, un montón, el Espacio Europeo de Educación Superior, el Espacio Europeo de Educación, el Espacio Europeo de Investigación, un montón de iniciativas, espacios que son de cohesión, claro, quedan completamente deslavazados porque no somos capaces de construir una identidad europea, porque la identidad europea está basada en la economía. Entonces yo honestamente veo difícil, al menos en nuestra generación, que eso mejore.
Yo creo de la necesidad de virtud, es decir, yo creo que si analizamos fríamente, ¿no?, la situación geopolítica internacional, cómo está el mundo, no solo económica, políticamente y socialmente, no tiene ningún futuro realista cualquier Estado europeo por sí solo, ¿no?, interactuando, ¿no?, sin esos marcos o sin la cobertura que te puede dar la Unión Europea. Es verdad que se ha priorizado muchísimo desde su inicio el acuerdo de carácter económico y comercial, que nos ha llevado pues a compartir la moneda, pero también es verdad que ha habido avances significativos en determinadas directrices europeas en el ámbito climático, en el ámbito social. Es verdad que no son tan obligatorias como las que se pueden establecer económicamente, pero también ha habido una evolución en la forma de hacer política económica europea, ¿no? Es decir, claramente en la crisis del 2007-2008, ¿no?, con los criterios de Maastricht, las economías europeas se vieron asfixiadas, ¿no?, y se perjudicó y mucho a las personas con más dificultades o en situaciones de mayor vulnerabilidad, y hubo un desplazamiento importante de las clases medias, pero con la crisis de la pandemia Europa propuso unas soluciones, ¿no?, a la política, a la situación de crisis, con políticas económicas mucho más pensadas en recuperar a las personas y no tanto a los bancos, ¿no?, como había pasado 2007-2008, donde Grecia cayó, ¿no?, en una profunda crisis porque no hubo complicidad, ni acuerdo, ni ayuda por parte de Europa en ese momento. Entonces, ha habido un cambio significativo cómo Europa enfoca ese tipo de políticas económicas, todas las ayudas, ¿no?, New Generation, que están llegando a los países europeos y que están ayudando a realizar una serie de inversiones. Es verdad que un déficit es claramente cómo construimos ese marco identitario, ¿no? Porque cuando analizamos en las encuestas cuál es el sentir, ¿no?, la identidad que tiene la ciudadanía, vamos de lo local a lo internacional. Entonces nos saltamos, sobre todo en Euskadi, nos saltamos España normalmente, y nos saltamos Europa y nos vamos de ser vascos a ser ciudadanos del mundo en muchas ocasiones. Pero pasa mucho, ¿no? Es decir, cómo los marcos identitarios vinculados a un lugar, a una tierra, a un estado, a una nación, van de lo local a lo global, ¿no? Y Europa tiene dificultades para establecer o definir qué significa ser europeo, ¿no?, o cómo construir una identidad europea. Pero a pesar de eso, hay muchas personas que sí se sienten europeístas, que sí creen, ¿no?, o sí consideran que Europa es necesaria, ¿no?, que nuestros países pertenezcan a un marco más global es necesario y es positivo. Y reconozco que yo también creo que es positivo, aun asumiendo toda la crítica.
No, si yo soy europeísta, ¿eh?
Por eso.
Absolutamente.
No, por eso, como estamos en el Día de Europa, un discurso más europeísta.
No lo ves en este momento.
Lo que pasa es que yo lo que creo es en la Europa, en la Europa social, que yo en un principio.
Sí, por eso, que hay que seguir avanzando en ese sentido. Y es verdad que en esa Europa social y en esa Europa, ¿no?, que tendría que ser mucho más igualitaria, que tendría que estar mucho más preocupada por las injusticias sociales, por unas políticas migratorias, humanas, ahora mismo con la fortaleza que tiene el Partido Popular Europeo, sobre todo con la fuerza que está alcanzando la extrema derecha, que condiciona también mucho esas políticas conservadoras, pues bueno, no es una Europa, vamos a decir, muy progresista, ¿no?, ni que abandere ese tipo de políticas. Pero si miramos a los países europeos y los comparamos con otros países en el mundo, es decir, no podemos obviar que vivimos en el primer mundo. Es decir, no podemos obviar que aun teniendo bolsas de pobreza y desigualdad estructural y no siendo capaces, ¿no?, de revertir esa desigualdad social y económica, somos sociedades privilegiadas. Entonces, es importante también, ¿no? Reconocer ese privilegio, y yo creo que darle también un valor a qué nos ha llevado aquí, y es un estado que ha asumido la responsabilidad de la justicia social y redistributiva en mayor o menor medida, de la mejor o de la peor manera, pero disfrutar, como tenemos en nuestro entorno, de un servicio sanitario gratuito, por mucho que bueno pueda representar una preocupación, esté en crisis, haya que introducir mejoras, no ocurre en la mayoría de las sociedades en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, desde ahí defender críticamente, desde luego, ¿no? Pero sí creo que es importante, pues bueno, abanderar la propuesta europea y tratar de que Europa vaya hacia o se escore más hacia políticas más progresistas, más solidarias y más pensadas, ¿no?, en el bien común, en el cambio climático, en la igualdad, en atacar la vulnerabilidad y, sobre todo, un cambio drástico en las políticas migratorias.
Sí, bueno, a ver, porque es que estoy viendo aquí algunos oyentes que ponían aquí crítica, decían, ¿y por qué crees que están votando a la derecha y demás, ¿no? Y a la ultraderecha, porque se está votando, porque al final esto es democracia. Esto es democracia, hay mucha gente que vota, ¿no? Pero es por la decepción, por el descontento social, porque hay gente que no se siente respaldada por las políticas de los países.
Y por el miedo, y ayer el
sí, el miedo,
Papa,
pero el miedo,
a mí me gustó
el
porque miedo hizo menciona que había que quitar el miedo. No, el miedo muchas veces lleva, ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre lleva a refugiarse en el populismo de extrema derecha.
Es el miedo y el desconocimiento y la ignorancia.
Sí. Porque los mensajes sencillos son mucho más fáciles de digerir. Uh-huh.
Sí.
El inmigrante es malo. Eso es mucho más fácil de digerir y de asumir que el inmigrante viene por desesperación, hay que buscar cómo integrar sus necesidades con nuestras capacidades, hay que ver cómo construimos una sociedad diversa y plural. Eso es muy complejo, pero el inmigrante es malo, es muy fácil de comprar.
Sí, pero
además ya tenemos un culpable de las situaciones, y ya está.
No, y luego además que hablamos de el inmigrante.
Eso es.
Pero cuando conoces a la persona, de repente ya dices, ay, pues igual resulta que no, ¿no?
Y los datos económicos, toda la aportación que hace la población extranjera a la economía, a la ayuda social, al apoyo mutuo. El otro día también, cuando sacaban los datos de la natalidad, que va, ¿no?, cuesta abajo y sin frenos, pero no ha bajado el número de personas en Euskadi. ¿Por qué? Porque tenemos flujos migratorios, ¿no? Es decir, que un discurso positivo en torno a la migración es más que posible, pero no
sí,
interesa.
Lo que pasa es más fiel a la realidad, de sí, hecho. Sí.
Lo que pasa que luego yo haría un matiz también, porque cuando muchas veces hay personas que rechazan esa migración, no están rechazando a los migrantes, están rechazando
a los pobres.
Sí.
Efectivamente, aporofobia.
A los pobres, porque tú vas al barrio de Salamanca de Madrid, y ahí hay muchos inmigrantes, muchos.
Pues sí, claro, sí, van con cartera.
Pero van con chofer.
Claro.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
O con cofia,
sí.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta del mercado medieval de Balmaseda en su 25 aniversario, 9, 10 y 11 de mayo. Todo comienza la tarde del viernes. Trovadores, brujas, cómicos, artesanos de oficios, música, teatro, el rincón infantil. Además de conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Y Balmaseda te invita a vivirlo. Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Derioko Hayak, del 10 al 18, diversión para todos los públicos. Este sábado, Herria Soka. El domingo, Feria del Deporte y Euskal Dantzak. En Derio, el jueves, San Isidro, con un montón de actividades infantiles. Viernes 16, pregón, chichiburdunchi y conciertos. Derio Zurekin aurrera.
Egunon Bizkaia.
Bueno, estamos ya en la despedida. ¿Qué quieres que os diga? Hemos empezado hablando del Papa, hemos acabado hablando de Europa. Pues mira.
Vamos a hablar del Atleti un poquito. ¿Qué quieres? En el buen sentido. Digo, no, porque ya sé que es un día triste, pero el Atleti está haciendo una temporada fantástica.
Sí, es verdad.
No, está muy bien en la Liga, puede jugar la Champions, ha llegado a semifinales de la Europa League. Ya sé que no es consuelo justo el día después, pero que han sido unas semifinales y se ha llegado hasta las semifinales.
¿Quieres que me granjee enemigos?
Pues.
Estamos en Champions.
Sí. ¿Tú quieres repetir en la Europa League?
Yo quiero repetir Europa League. Es que la Europa League la puedes ganar.
Sí, claramente se ha visto.
O sea, la Europa League la podemos ganar.
Oye, ¿la Champions?
En la Champions ya hemos pasado por allí y nos dieron para el pelo en el minuto uno.
Mira el Barça, lo bien que ha jugado y está
sí,
fuera.
Sí, por eso. O sea, nos dieron para el pelo en el minuto uno. Ya sé que a la gente esto no le gusta porque a mí nosotros tenemos una exposición ahí a equipo de Champions. ¿Qué quieres que te diga? Pues bueno, son las controversias que tenemos. Pero yo realmente creo que el Athletic sufriría y sufrirá. Y ojalá entre en Champions, ¿vale? Pero va a sufrir. Va a sufrir. ¿Por qué? Porque no tenemos fondo de armario. Se nos vio ayer. Se nos vio ayer. Vamos a ver. Es que ha ido así.
Bueno, a ver, ayer hicieron un buen partido. Después, pues si era bueno, pues al final se complicó. Qué pena. Pero bueno, pues, al final esas pues figuras que mueven, ¿no? También internamente, y sabemos que son clave, yo creo que bueno, pues fue digno, bueno, fue el final.
No,
fue el final.
A ver, que digno, claro que sí. Pues yo claro no voy a discutirlo. Sí. Yo el primero estaré también, lo que haga falta, pero cuando me pongo a pensar...
Pero marcamos la diferencia. Sí, o sea, somos lo que somos también.
Sobre todo los 4.000 que estaban en la grada. Eso es para, vamos, oye, para ponerles un piso. ¿Qué quieres que te diga?
Pero la mayoría habían comprado el viaje antes del, hombre, claro, del partido en San Mamés. Claro. Que esa fue, yo creo que esa fue la injusticia, ese claro, partido claro. Y esa forma de arbitrar.
Pues María Silvestre, Elsa Fuente, Lander y Chosti, que tengáis buen día. Venga,